¿Qué tal, Ángela Magaz? Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángela Magaz, psicóloga del Gabinete Albornoz, escuela de madres y de padres que abrimos todas las semanas y que hoy vamos a centrarlo en la ira. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña siente ira? ¿Cómo se puede controlar la ira? ¿Qué pasa uh-huh. cuando han llegado a la adolescencia y hay manifestaciones de ira que nos hacen suponer que hay algo detrás que no se ha controlado?
Uh-huh. Bueno, lo primero, como educadores, si tenemos claro qué es esa emoción, cómo aparece la ira y qué efectos tiene la ira. ¿Qué efectos, además de los visibles, que es cuando una persona tiene ira, cuando un niño o un adolescente está furioso, lo que hace es agredir de la manera que sea? Entonces, eso es lo que vemos, esos son los efectos visibles. Pero cuando una persona está viviendo una emoción de ira, además de los efectos más visibles, que son las agresiones diversas que puede haber, hay otro efecto, que es una percepción del contexto, una percepción de lo que está viendo. Y percepción nos referimos no solamente a lo que se ve, sino a lo que se ve y cómo se valora lo que se ve, que es totalmente diferente a la que puede tener esa persona en unas condiciones normales. Uh-huh. Más aún, si este fenómeno, si esta situación de una persona, un adolescente, un niño, estamos hablando de niños a partir de los 9-10 años, porque en los pequeños es distinto. Es diferente porque no hay cogniciones que regulen su comportamiento, pero a partir de los 8-9-10 años ya ocurre esto, que cuando están en una situación de ira, un niño, un adolescente, tiene una percepción diferente de la realidad. Ve unas cosas que interpreta de una manera y que le lleva a aumentar o a reducir la ira. Y ahora, eso que observa que le lleva a aumentar y reducir la ira son diversos fenómenos y también los comportamientos de otras personas, que pueden ser otros iguales o adultos. En este sentido, a veces se dice, no, es que las emociones son contagiosas. Uh-huh. La alegría es contagiosa, la ira también. No es que tenga ningún contagio, como puede tener un virus.
Un virus, eso
sino
es.
Que cuando una persona ve a otra que está furiosa y lo que está observando es una agresión y por otro lado está escuchando lo que dice sobre eso que ha sucedido que le ha puesto furioso, la persona que está observando esto, por un lado, reacciona emocionalmente, digamos, guiado por la percepción del otro más por la agresión del otro que también favorece la ira. Y esto puede llevar a que si estamos en un grupo de 5 chavales, todos acaban poniéndose furiosos y más aún, todos acaban viendo esa realidad que ante la que están reaccionando
de la
misma
manera, ¿no?
Eso es. Y podemos tener a otro grupo que también están en esa situación, pero que pueden ser el otro bando y que lo están viendo de forma totalmente opuesta. Bien, nadie está mintiendo. Lo que están es percibiendo realidades diferentes. Y al percibir podemos decir, jo, pues si tuviéramos una cámara de vídeo que nos permitiera grabar esa situación, pues en el patio de los colegios, en algunos vestuarios, uh-huh. en muchos contextos donde hay grupos de preadolescentes, de adolescentes, podríamos reflexionar con ellos y hacer un análisis de la realidad, de lo que ha pasado. Bueno, pues esto suele ser un error. ¿Por qué? Porque aunque lo volvamos a ver, si lo percibimos guiándonos por el recuerdo de esa emoción, por los análisis que hicimos en ese momento, realmente vemos, percibimos lo que percibimos en su momento. Por lo tanto, para como educadores, entender esto nos permite entender que cuando un adolescente, cuando un niño se pone furioso, no va a poder reflexionar, no va a poder escucharnos, no vamos a poder ayudarle diciéndole cosas. Mira, que esto es distinto. No, tenemos que permitir que exprese la ira y tener mucho cuidado para no vernos nosotros envueltos en esa situación, porque podemos llegar a percibir como percibe
claro.
él o ella las cosas.
Pero ¿y si le dejamos que dé rienda suelta a esa ira? ¿Lo podríamos decir así?
Uh-huh. Cuando hablamos de dar rienda suelta a la ira es no tratar de modificar su comportamiento utilizando las verbalizaciones, dándole instrucciones, dándole pautas en ese momento, sino de otra manera. Depende cuál sea la situación. Otro modo que puede ser poner límites físicos. Si está furioso y resulta que vemos que ha dado un golpe a una mesa, pero al lado de la mesa hay una pieza de metal que si le da el golpe se puede romper la muñeca, no sería el primer caso de adolescente que se rompe la muñeca por dar un golpe a algo más duro que le provoca esto. Entonces, si vemos que eso puede suceder, vamos a separarle de esa situación para tratar de evitar que se haga daño en la muñeca. Habrá personas que estén diciendo, ya, pero entonces hay un riesgo, y el riesgo es que incluso nos haga daño a nosotros mismos. Bien, pues nuevamente volvemos a lo mismo. Hay muchas diferencias, depende de si mide 2 metros o 1,20, de la corpulencia, de la fuerza que tenga, pero tenemos que tener presente que las medidas de verbales, hablar, decir en ese momento, no van a funcionar. Y ahora viene la fase siguiente. Una vez que sabemos que esto funciona así, nosotros conocemos a nuestros hijos. Sabemos pues que tenemos una hija que se pone furiosa a la mínima dificultad que tiene, a la mínima percepción de agresión que tiene.
Pero perdona un momento, Ángela, ¿eso forma parte del temperamento de cada uno?
El temperamento predispone. Ajá. Hay adolescentes, hay personas que tienen más predisposición a percibir agresiones o a percibir frustraciones y, por lo tanto, a reaccionar con una emoción de ira y también con una agresión. Hay un componente que es del temperamento y hay otro componente, afortunadamente, que es aprendizaje. Y digo afortunadamente porque si solo fuera el temperamento no podríamos hacer nada como educadores, pero como educadores sí podemos enseñar a nuestros hijos, primero, a identificar cuándo se ponen furiosos, en qué tipo de situaciones se ponen furiosos. En segundo lugar, cuando se ponen furiosos, ¿qué hacen? Identificar qué es lo que suelen hacer. Y en tercer lugar, identificar qué consecuencias tiene eso para ellos y para los demás. Y esto es algo que no se puede hacer en una charla de un día, sino poco a poco, en diversas situaciones. Una vez que tienen esto identificado, el paso siguiente, y es lo que hacemos cuando entrenamos en control de la ira, el paso siguiente es que aprendan a, una vez identificadas las situaciones en las que se pueden poner furioso, valorarlas de manera distinta. Es decir, yo me pongo furioso porque alguien me ha agredido. Pues ocurre a veces en eventos deportivos. Pues están jugando un partido de fútbol, que es lo que igual todos observamos más. Y resulta que hay pues un chaval, una chavala, que le pega al otro codazo. Y eso, el niño puede saber, el adolescente puede saber, que al tercer codazo se pone muy furioso. Bueno, pues al primer codazo, ahí puede poner en marcha un sistema de autocontrol, y aquí ya sí es cognitivo, ya sí es con el pensamiento, en el cual identifica que ahora me puedo poner furioso si sigo pensando este, con los calificativos que le ponga, me está machacando, sí, me está dando, se va a enterar, o puede pensar, me está dando porque no puede conmigo. Pues si es delantero, porque no puede pararme. Si es defensa, porque no le dejo que se aproxime a la portería. Si valora con está haciendo esto porque no puede conmigo de otra manera, voy a ver cómo hago para engañarle con mis movimientos, con lo que hago, y que me dé lo menos fuerte posible. O voy a ver cómo hago para que no se dé cuenta que me está fastidiando. Porque, ojo, el daño, el dolor que te produce, el malestar, el dolor que te produce el golpe es inevitable. Pero la ira que te produce esa agresión, puedes no expresarla. Si no la expresas, ganas al otro. Porque el otro lo que está buscando es ver
esa manifestación.
¿Sí? Eso es, con lo cual ganas al otro. Bien, cuando esto lo estamos diciendo de manera muy breve, pero cuando esto lo trabajamos en sesiones con grupos de adolescentes, se les abren los ojos, se les ilumina la mirada, dicen, ahí va, ahí está el secreto. El secreto está que cuando a mí me agreden, cuando yo percibo una agresión, lo que hago es reaccionar. ¿Para qué? Para defenderme. La mejor defensa es que no vea que me he mosqueado, que me he rebotado, que me he enfadado. Esto en grupos donde hay eventos deportivos, entre hermanos y hermanas, que dices, no, es que lo hace para fastidiar, efectivamente. Y no puedo evitar que ponerme furioso, no puedo evitar que me fastidie, sí, pero puedes evitar que se note. Esto forma parte de las habilidades para regular
expresión. Es un aprendizaje largo ¿no? Y que nos viene desde, bueno, esa cifra, ¿no? Esa fecha en la que tú marcabas, los 9-10 años, ¿no?
Ahí se puede empezar a aprender esto, pero incluso antes. Si conseguimos, o si empezamos a, si sabemos que tenemos un niño o una niña irascible, con ese temperamento irascible, pues podemos desde pequeñito empezar a entrenarle con juegos para que aprenda todas estas cosas y que llegue a esa edad de los 8, 10, 12 años utilizando ya las cogniciones para regular sus comportamientos. Y en este sentido, de manera indirecta, se regula la ira. Ojo, se regula, no se elimina. No podemos eliminar la ira de nuestras emociones, pero tampoco sería beneficioso eliminarla. Lo que sí podemos hacer es regular nuestros comportamientos para que la ira no nos perjudique.
¿Y por qué no sería beneficioso eliminar la ira de nuestros comportamientos?
A ver, todas nuestras emociones tienen una función adaptativa. Los seres humanos, sea cual sea nuestro proceso evolutivo y de llegar a esta situación, las emociones están ahí, tenemos emociones para protegernos. Si no tenemos ira, si no sentimos ira ante una agresión, no tenemos la oportunidad de agredir. Hay personas que tienen determinadas alteraciones neurobiológicas que no sienten ira, igual que cuando una persona no siente dolor. Sentir el dolor es algo muy beneficioso, porque si no siento dolor no me protejo. Una persona que no siente el calor puede quemarse porque está tocando algo con lo que se quema. Bueno, pues con las emociones es lo mismo. Si no nos enfadáramos ante una agresión, no reaccionaríamos. Eso sí, la manera en la que parece que era útil reaccionar cuando debíamos de vivir en cavernas y en la selva, pues era con la agresión. Ahora hay otras maneras que resultan más adaptativas. Por eso tenemos que aprenderlas, porque biológicamente estamos preparados para agredir. No estamos preparados para reflexionar, regular, no. Por eso, si no sentimos ira, estaríamos pues como desvalidos, porque no nos defenderíamos nunca. No digo que haya que defenderse con agresiones, sino que no nos defenderíamos cognitivamente y, desde luego, teníamos más riesgo de ser víctimas de agresiones.
Bueno, pues pautas así muy rápidas para aprender a controlar nuestra ira. Si somos personas adultas y no lo hemos aprendido hasta ahora.
Bueno, si somos personas adultas,
ahí tenemos ya un doble problema.
A ver, cuando una persona, cuando un adulto manifiesta, expresa la ira, se enfurece mucho, suele ser porque le resulta útil. Porque si no, hubiera aprendido a regularla. Entonces, muchas veces resulta útil. Cuando sentimos ira, agredimos, pues si estamos al lado con una persona más pasiva, más retraída, puede hacer lo que nosotros queremos, como suelen decir, cuando doy el puñetazo en la mesa. No resulta sencillo y a veces no es viable que un adulto cambie cuando le resulta funcional lo que hace. Cuando un adulto cambia es cuando ya no le funciona, cuando no le sirve para conseguir lo que desea. A veces cuando hay una ruptura de pareja por ira excesiva y a veces agresiones, cuando hay riesgo de perder el trabajo, cuando ya hay una situación de tanta ira que va asociada también con ansiedad, estrés y hay malestar emocional y a veces incluso más malestar físico. Si no es así, el adulto no desea cambiar. Si no desea cambiar porque le funciona, no va a cambiar. Lo primero que necesitamos los adultos para cambiar es el deseo y la decisión de cambiar.
Aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, Ángela Magaz, por haber abierto un martes más esta Escuela de Madres y de Padres. La semana que viene te esperamos hablando de otras cosas. Gracias.
Gracias, Aur.
Las noticias de las 6 de la tarde.
Onda Vasca, la radio que cuenta.